Bienvenidos a El Microscopio, un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. Director, Dr. Hernán Farestaye, miembro del Comité de Medicina de Laboratorio basada en la evidencia de la Federación Internacional de Química Clínica y Laboratorio de Medicina. Comité organizador, María Monserrat Blanes González, del Paraguay. Rosa Isabel Sierra Mor, de México. Y Estela Raimondo, del Uruguay. El Microscopio. El Microscopio. Un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. En el programa anterior hemos escuchado al Dr. Ellis Jacobs, presidente de la División de Comunicaciones y Publicaciones de la IFSC, al Dr. Eduardo Aranda, corresponsal del Microscopio en Chile, a la Dra. Verónica Luzzi, miembro del Grupo Latinoamericano de la Asociación Americana de Química Clínica, AACC. Estamos en El Microscopio.
Estamos en El Microscopio.
En directo por la web infobioquímica.com. Los miércoles a las 13, hora argentina. Hora 10 para Chihuahua, en México y Nicaragua. El problema en Paraguay para acceder a tecnología de punta y a personal capacitado que calibre y utilice esa nueva tecnología. La necesidad de homologar los títulos de las universidades públicas y privadas. Estos temas de interés en el Paraguay serán desarrollados por la doctora Juana Ortellado, de la Asociación de Bioquímicos de dicho país. La profesora doctora Juana Ortellado Canese es bioquímica por la Universidad Nacional de Asunción, especialista en microbiología, salud pública y administración hospitalaria y en metodología de la investigación. Es jefe del Departamento de Microbiología en el Hospital de Clínicas, Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Asunción. Es también profesora en la Cátedra de Microbiología en la misma facultad y en la de Ciencias Químicas. Preside la Asociación de Bioquímicos del Paraguay y es vicepresidenta de la Sociedad Paraguaya de Microbiología, además de embajadora de la American Society of Microbiology para Paraguay.
Luego de haber recorrido cada uno de los países iberoamericanos y armado entre todos el perfil del laboratorio ideal, de haber conocido a cada uno de los responsables de las asociaciones profesionales, nos preguntamos cuál será el mayor desafío que el laboratorio clínico enfrenta en este momento. Sin dudas, en los países habrá problemáticas similares o quizás no, y empezamos a averiguarlo. La doctora Juana Ortellado, presidente de la Asociación de Bioquímicos del Paraguay. Juana, ¿cuál es el mayor desafío que está enfrentando el laboratorio clínico?
Uno de los desafíos, ¿verdad?, que enfrenta el laboratorio bioquímico en el Paraguay, y más que nada el laboratorio que está movido por los bioquímicos, por los profesionales bioquímicos, es el tema de los aranceles y la carga horaria. La Asociación de Bioquímicos ha apoyado una iniciativa de propuestas de laboratorios privados en tener un arancel mínimo para las pruebas de laboratorio. Han hecho reuniones dentro del local de la federación y se ha sacado un arancel, ¿verdad? Pero esto ya depende de cada profesional que lo acepte o no, porque nosotros no tenemos una ley de colegiatura. También a nivel de la salud pública se ha implementado la gratuidad, que no siempre se puede cumplir. Pero al ser gratuito, muchas de las pruebas de laboratorio también obliga a los laboratorios privados a no poder subir los aranceles y muchas veces no se cubren los costos de las pruebas. Creo que es un problema que tenemos todos los profesionales en el mundo, ¿verdad? El laboratorio es que hacerle entender a los médicos o a los usuarios, pacientes o clientes, o como se les quiera llamar, todo lo que está detrás de una prueba de laboratorio, todo lo que implica esa prueba, ese resultado. Sobre todo la capacitación del profesional, la infraestructura, los reactivos, los equipos, el mantenimiento, el personal administrativo y técnico, lo que implica la gestión de calidad y, por último, que el profesional bioquímico debe poder vivir de esta profesión que ha elegido. En nuestro país, un problema que está relacionado con esto de los aranceles es el tema de la carga horaria. Porque lo que hemos tenido ahora es que a nivel público se ha aumentado la carga horaria para los bioquímicos. Varios sindicatos y asociaciones gremiales están trabajando en eso. La Asociación de Bioquímicos O sea, es una asociación gremial, ¿verdad? Entonces apoyamos dentro de lo que podemos. Este aumento de la carga horaria a nivel de salud pública nos trajo aparejado un aumento en el salario acorde a ese aumento de las horas. Esto implica que muchos colegas tienen que trabajar en 2, 3, y sabemos hasta algunos colegas que tienen que trabajar en 5 lugares, y es importante que el bioquímico esté descansado para realizar un buen trabajo, y eso a veces no se puede con esta cantidad de trabajo. También hay veces que algunos que se dedican a la docencia están en varias universidades, ¿verdad? Entonces eso es lo que hace el bioquímico para poder paliar el problema de la carga horaria y los aranceles.
Sobre la gratuidad, ¿se exige también a los privados o estamos hablando de la competencia entre los análisis gratis en los laboratorios públicos versus el costo de los estudios privados en los que inevitablemente deben cobrar?
No, al ámbito privado no. Al tener el Estado esta gratuidad, que como dicen, a veces no se puede cumplir, eso conlleva a que los laboratorios privados no puedan aumentar sus aranceles. Y muchas veces está relacionado con el tema a nivel público de los colegas que están trabajando con contrato permanente, o sea, ya están dentro de la función pública, o como se le llamamos aquí a los contratados. Contratados que supuestamente entran por un periodo de tiempo, pero eso se prolonga a veces. Hay contratados de hace 10 años y que no van teniendo los beneficios que sí tiene la persona que ya está dentro de la salud pública. Y muchas veces esos contratados, el sueldo se les paga por puente 30. Entonces, si no se va generando ganancias, a veces también entonces no se puede pagar el sueldo de sus colegas. Están todo muy relacionado.
Otro tema que mencionaba es el tema de la tecnología.
En Paraguay un gran problema que tenemos es que al ser un país pequeño no producimos ni reactivos ni equipos, por lo cual todo se debe importar. Entonces siempre estamos un poco retrasados con respecto a la tecnología. Sí, a nivel privado y público hay varios laboratorios que ya están trabajando en forma automatizada, pero un problema grande también dentro de esto es el personal técnico que tiene que cuidar de que esos equipos puedan funcionar en forma correcta. Eso hace que se retrase con respecto a lo que vemos en países inclusive de la región.
Serían dos partes en este tema, el problema de la importación de equipos y luego quién los atiende y quién los calibre.
Sí, porque como somos un país muy pequeño, nosotros somos menos de 7 millones de habitantes, eso implica de que no viene mucha cantidad de equipos, porque no hay muchos laboratorios. De hecho, más o menos tenemos como 2.000 bioquímicos aproximadamente, ¿verdad?, en el país, de los cuales, según me dijeron la gente del departamento gremial, 400 están en el Instituto de Previsión Social, la Seguridad Social, y como 800 en el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Y hay otros que están en universidades públicas o privadas trabajando en la parte de docencia, ¿verdad? Entonces es muy difícil de tener personal permanente para cuando surgen algunos problemas. Además está el problema de la tecnología también, de que no todos los profesionales, los más jóvenes no tienen ese problema, pero los más antiguos a veces chocan con eso del problema de no poder trabajar con la tecnología.
¿Las empresas que venden los equipos no ofrecen capacitación a ustedes?
Sí, se hace capacitación, pero nosotros dependemos bastante del mercado argentino. Vienen personas de la Argentina o a veces inclusive se van a la Argentina o al Brasil para poder capacitarse. Pero eso no se puede realizar para todo el personal del laboratorio. En el lugar público donde yo trabajo, por ejemplo, hay como cerca de 80 bioquímicos aproximadamente y uno es el que recibe la capacitación cuando viaja, ¿verdad? Entonces hay veces de que la empresa se tiene que comprometer a traer una persona que pueda capacitar a todo el personal del laboratorio. Es que tienen que venir de afuera, no es que tenemos acá en forma permanente y uno puede venir a enseñar uno o dos días, pero los problemas van surgiendo siempre.
¿Y por dónde intervenir estos problemas para facilitar la resolución?
La asociación está apoyando las iniciativas que tuvieron, por ejemplo, en el caso de los aranceles en los laboratorios privados, y también estamos trabajando en todo lo que es la parte de la ley del químico y en un futuro con la colegiatura, que es una ley que ya tiene media sanción, ¿verdad? En este momento nos estamos abocando, sobre todo con la universidad pública, pero también con algunas privadas de gran trayectoria. Estamos apoyando la educación continua, que se generen aquí en nuestro país posgrados, ya sean especialidades, maestrías, doctorados relacionados con las ciencias del laboratorio. También otro problema que está surgiendo es el aumento de numerosas universidades privadas que están dando el título de bioquímicos. Inclusive también tenemos el problema de licenciados en bioquímica, que con una carga horaria y una malla curricular muy diferente a la del bioquímico, pero que muchas veces trabaja en el laboratorio al igual que el bioquímico, ¿verdad? Para diferenciarnos de estas universidades, estamos apoyando sí universidades, tanto públicas como privadas, porque no queremos generalizar, en donde busquen realmente la calidad del profesional.
Entonces, el abordaje sería a través de la legislación y de revisión sobre la calidad académica de las carreras.
Sí, así mismo. Por eso considero también muy importante este tipo de comunicaciones, porque me gustó lo que hablaba uno de los, creo que era el presidente de Químicos de Costa Rica, que decía, o usted le nombraba lo del elefante, ¿verdad? Entonces hay veces que este tipo de comunicación a nivel de Latinoamérica considero que es muy importante, porque uno va aprendiendo de los errores o de las soluciones que encontraron en otros lugares, ¿verdad? Entonces siempre estamos abiertos para esa comunicación, para ver qué nos sugieren, ¿verdad? Por eso siempre estamos a los bioquímicos que se asocien, que se acerquen a nuestra sociedad y a través de ella a otras federaciones o confederaciones, ¿verdad? Como la Biopri o como el IFCC, ¿verdad? Para poder trabajar, porque escuchando a otros colegas de otros países vemos que tienen prácticamente los mismos problemas, con pequeñas diferencias.
Sí, recuerdo que Costa Rica presentaba inquietudes sobre la capacidad académica que iban a tener en un par de años los egresados de la primer cohorte, de la primera universidad privada. Y el decano de esa universidad nos decía que de todos modos había un examen que debían rendir ante el Estado los futuros egresados. Y ahí se vería cuál era la valía académica. ¿Podrían hacer algo parecido en Paraguay y que todos, públicos y privados, para obtener su título deban pasar por un coloquio o un examen?
Sí, por sus frutos los conoceréis, dice la Biblia, ¿verdad? Sí, exacto, sí, así mismo. Por eso dije que no hay universidades, no hay que generalizar, ¿verdad? Hay universidades privadas muy buenas. Eso están logrando el gremio médico. Es un tiempito ya, ¿verdad? Ese tipo de exámenes. Y yo creo que en un futuro el profesional bioquímico va a tener que llegar a eso. Estamos en conversaciones con el Ministerio de Salud y Educación a ver qué apoyo puede dar la Federación de Químicos, no solamente la Asociación de Bioquímicos, en cuanto a ver la calidad de los profesionales que se están lanzando al mercado. Estamos trabajando en eso y justamente por eso también apoyamos de que se empiece a hacer capacitación aquí adentro de nuestro país. Que la propia universidad pública empiece a trabajar en eso y no quejarse de que las privadas están trabajando en eso, sino que también se pueda dar esa posibilidad, porque la mayoría de las veces, lastimosamente, justamente por todo lo que hablamos de que es un país relativamente pequeño, entonces muchas veces la gente joven que egresa y que está en busca de especialidades o de otro tipo de capacitación tiene que ir a otros países. Generalmente van a la Argentina por el tema del idioma, pero también al Brasil, a veces más lejos, México, España.
Juana, nos alegramos muchísimo que haya ideas circulando desde el microscopio. Y de este reportaje quedan las que usted nos está dando y las que además ha tomado y ha recreado de otras personas en otros países.
Felicito al doctor Hernán Suárez y a todo el grupo, ¿verdad?, que está trabajando en este proyecto, me parece muy innovador para la comunicación. Y bueno, y esta es una de las maneras también en que al ser un país pequeño vemos como una posibilidad, porque todo lo que es comunicación virtual está rompiendo fronteras, entonces eso ha facilitado muchísimo que los colegas y que todos los profesionales que estamos en la bioquímica podamos mejorar. Lo que te diría que me parece excelente esta iniciativa que está teniendo el doctor Hernán y vos y toda esta gente de poder escuchar qué están haciendo en otros países, ¿verdad?
Muchísimas gracias, Juana, por su participación y sus conceptos sobre el rol del microscopio. Muchas gracias y hasta la próxima.
Bueno, saludos. Chao, chao, chao.
El microscopio.
because the world is round, it turns me on, because the world is round. Blows my mind, because the wind is high. Oh, love is all, love is new, love is all.
Es un programa que se transmite a través de Internet para desarrollar temas del mundo de la bioquímica clínica y la salud.
El microscopio.
El doctor Oswald Sontag está a cargo de asuntos profesionales y científicos internacionales en Bio-Rad. Trabaja en el área de servicios médicos en Alemania.
Bienvenido al microscopio. Nuestra primera pregunta es... ¿Cuáles son las dificultades en el control de calidad en el laboratorio moderno?
Las dificultades actuales que enfrentan los laboratorios es que muchos de ellos aún utilizan reglas de Westgaard y no conocen cómo llevar a cabo controles de calidad. Muchos de ellos siguen lo que ofrecen los sistemas de los fabricantes actuales. Si miramos las reglas de Westgaard, que ya tienen varios años, casi 20, y según mi entendimiento no se adecuan bien a las necesidades actuales de los laboratorios clínicos.
Con respecto a las reglas Westgaard, ¿podemos decir que son aún válidas hoy día?
Son válidas hoy en día en determinadas circunstancias y pueden presentar problemas en otras situaciones. Si miramos los nuevos sistemas analíticos u equipamientos modernos, podremos ver que hay sistemas que funcionan extremadamente bien. Esto significa que tienen un valor de desvío estándar muy bajo. Y si, por ejemplo, miramos las herramientas de las reglas de Westgaard de un desvío estándar o de tres desvíos estándar, podemos encontrar que tenemos problemas con los instrumentos. Esto significa que los procedimientos o instrumentos están fuera de control y los profesionales de laboratorio deben hacer algo sobre ello. Puede ser necesario entonces que tengamos que definir algunas ideas sobre cómo tomar decisiones sobre las altas precisiones de los nuevos equipos de la alta calidad analítica.
Si pensamos en armonización, trazabilidad y calibración, ¿cuál es el impacto para el laboratorio?
Calibración y trazabilidad son puntos importantes. Según mi parecer, no hay realmente un artículo para recomendar o alguna publicación similar disponible que describa cómo realizar una calibración adecuada. Hoy día, la mayoría de los laboratorios sigue lo que las empresas de equipamiento recomiendan. Ahora bien, la trazabilidad ocupa un rol crítico en el laboratorio clínico. El laboratorio quiere medir las pruebas de los pacientes lo más cerca posible del valor verdadero, tan buscado, aunque sabemos que el valor verdadero no existe. Pero quieren ser perfectos. Por tanto, se necesita ver cómo los laboratorios realizan la calibración. Como dije, confían en los fabricantes. Los fabricantes pueden tener una cadena de trazabilidad para controlar que las calibraciones lleguen a los estándares en los órdenes más altos. Pero para muchos estudios, por ejemplo, el de Greg Miller, quien fue presidente de la AACC el año pasado, Linda Thienpont de Bélgica, estudiaron que hay una gran controversia con la armonización o con mutabilidad. Esto significa que no se pueden comparar los resultados entre laboratorios diferentes, porque pueden usar diferentes tipos de calibraciones y diferentes formas de trazabilidad. En el laboratorio, incluso, todos creemos que la calibración se realiza de manera adecuada, pero las diferencias entre los resultados de los pacientes están presentes. Hoy día, los pacientes viajan por todo el mundo y sería muy interesante tener un seguimiento de trazabilidad en todo el mundo. Podemos decir que se necesita mejorar la calibración, en especial el modo en el que el laboratorio está realizando la calibración. Esta es un área en la cual estoy trabajando. Y también quiero aclarar que es un paso muy importante en el proceso analítico que aún no ha sido bien considerado hasta el día de hoy.
La literatura se ha focalizado en las variaciones de lote. ¿Cómo puede el laboratorio sobreponerse a estos problemas?
You're right, lot to lot variation is again an issue.
Sí, es cierto que las variaciones de lote aún son un problema. Por tanto, desde el lado de los laboratorios, creemos que los fabricantes están haciendo lo mejor, pero aún hay pequeñas diferencias entre uno y otro lote. Se publicó un artículo científico sobre glucosa en una revista de Noruega hace 2 años. Fue un estudio que se llevó a cabo por 7 años en diferentes poblaciones con problemas de glucosa y encontraron que tienen un aumento en el tiempo. Esto significa que el grupo de la población que están estudiando está cada vez peor con respecto a la enfermedad o los valores de glucosa. Finalmente, vieron que la razón de este incremento era la variación de lotes de los reactivos. No era una etapa crítica de la enfermedad del grupo de pacientes. Era una variación del lote en aquel caso. Como ven, es difícil. Usualmente, se recomienda que cuando el laboratorio recibe lotes, tiene que recalibrar el sistema. Sería bueno para el laboratorio, por ejemplo, medir una muestra de un paciente de un lote anterior y ver si hay alguna diferencia. Hoy día no se conoce cuánto debe ser el valor de diferencia entre esas 2 mediciones. Esto es algo que hay que considerar para brindar resultados más confiables y seguros a los pacientes y médicos.
Las interferencias son aún un problema para sistemas sofisticados. ¿Cuántos resultados pueden verse afectados?
Interferences, especially drug interferences, are very difficult to detect.
Sí, las interferencias, especialmente las interferencias por medicación, son muy difíciles de detectar. Es por eso que, en la mayoría de los casos, el laboratorio no puede detectar o calcular si puede haber una interferencia por medicación. Puede ser que vean algunas variaciones en las muestras, como el color con la ictericia, la hemolítica o lipémica. Al menos se debería advertir de esto al médico. Es decir, se debería comunicar que de que hubo algún tipo de variación por esas interferencias de color que el laboratorio o el instrumento ha detectado. Pero en el ámbito de las detecciones de medicación, no sistemas de detección. Se deberían observar cada tanto los datos del laboratorio a través de los sistemas informáticos del laboratorio. Pero, sin embargo, aún es difícil detectar esas interferencias. El médico puede no aceptar los datos del laboratorio, debido a las diferencias entre los signos clínicos y los valores que se obtuvieron del laboratorio. Por ejemplo, puede haber algún problema y en ese caso puede presentarse alguna oportunidad para tomar otra muestra, enviarla al laboratorio y ver si hay alguna diferencia entre los valores. Esto puede verse claramente porque la droga puede haber sido eliminada por cuestiones metabólicas y puede ser difícil de detectar interferencias. Como todos sabemos, la mayoría de los pacientes que está en el hospital por tratamiento recibiendo medicación, especialmente si son pacientes en cuidados intensivos, puede haber alguna brecha, algún problema para detectar interferencias por medicación que brindarían resultados más confiables para el médico.
¿Cuántos resultados pueden verse afectados?
Creo que los resultados de todos los pacientes bajo tratamiento con medicación o combinación de medicaciones pueden verse afectados. Creo, hoy día, aún con los modernos sistemas analíticos, hay un gran número. Debido a un estudio realizado por Greenberg 2 años atrás, publicado en Chemical Chemistry, mostró que cerca de un 16% de resultados de creatinina en pacientes con enfermedades estaban desviados. Por tanto, en aquellos casos hay muchos diagnósticos y tratamientos equivocados en estos hospitales. Según mi parecer, los errores que estamos realizando en las etapas analíticas debido a interferencia deben ser un 30 o 40% de los resultados que producimos en la actualidad.
¿Qué está haciendo el laboratorio y qué está haciendo la industria para mejorar la situación?
El lab usually is in a tough situation. They should ask for the medication. So as soon as
el laboratorio suele estar en una situación difícil. Deberían preguntar por la medicación. Una vez que reciben el formulario de solicitud, es decir, formularios de solicitud que deberían incluir información adicional, como medicación que se le está administrando al paciente. Por tanto, el laboratorio necesita tener una base de datos para verificar si existe alguna posibilidad de alguna interferencia por medicación. Deberían utilizar instrumentos para medir, por ejemplo, el color de las muestras de los pacientes para poner alguna advertencia, para que también el médico vea que podemos tener algún tipo de desvío debido a la interferencia por drogas, de algún color o incluso por ciertas sustancias. La industria debería realizar estudios, pero esto puede ser un poco limitado, porque ellos no pueden realizar estudios en pacientes por razones éticas sobre tratamientos y otras combinaciones de medicación. No se pueden alterar esas cuestiones éticas. Hay que ser muy cautelosos. La industria puede ver documentos CLSI, es decir, del Instituto de Estándares del Laboratorio Clínico. Hay documentos como el EPO 7 sobre cómo realizar las pruebas para ver interferencias de drogas, que estará disponible para fin del próximo año. Eso es todo lo que la industria puede hacer. Se necesita una fuerte cooperación entre los hospitales y la industria para compartir la información. Estoy un poco sorprendido que nunca los laboratoristas y las industrias de diagnóstico hemos trabajado como la industria farmacéutica. Ellos están realizando ensayos clínicos randomizados sobre todas las drogas que están desarrollando, estudian los pacientes con las evaluaciones clínicas. Esa puede ser una herramienta muy poderosa que deberíamos utilizar en el futuro. Quizás sea un área que debamos explorar.
Hoy día, ¿hay fuentes de información disponibles?
Sí, hay algunas compilaciones realizadas por Donald Young, publicadas en la AACC. También hay otras de otro investigador, Smitten. Estas son versiones impresas. En la actualidad, se necesita tener una base de datos disponible. Y, según mi conocimiento, hay trabajos de cooperación entre Valley, que es una editorial, y la AACC. Están trabajando en un proyecto sobre una base de datos. Esperamos que para fines de este año, la AACC, junto con Valley, puedan enunciar esta base de datos sobre interferencias de drogas, problemas preanalíticos, efectos de hierbas, efectos suplementos y enfermedades. Esto estará disponible en esta área. Será una gran herramienta para los laboratorios. Nos permitirá conectar esto con el sistema de información del laboratorio, que también puede ser utilizado por el médico para tener una mejor comprensión del caso en caso de presentarse interferencias.
¿Hay alguna recomendación sobre cómo analizar interferencias?
Sí,
he revisado las actualizaciones de CLSI. Estoy en ese grupo de trabajo para hacer un documento sobre cómo analizar las interferencias de medicamentos. Recientemente se ha publicado un trabajo sobre hemólisis, ictericia y lipemia sobre las muestras para ver si hay interferencias. Creo que lo más importante son las interferencias por los medicamentos. Es por eso que tenemos que seguir también al CLSI u otro documento, EPO-7, para ver las interferencias por medicación. Una vez más, insisto en que se debe trabajar en la cooperación entre el laboratorio y la industria de diagnóstico. Quizás las sociedades tienen que ocupar un rol importante, ya sea la IFSC o las sociedades nacionales de química clínica y medicina de laboratorio, a mejorar los sistemas de información.
Muchas gracias por la entrevista. Ha sido un placer para nosotros hablar con usted en este programa.
Okay. Muchas gracias a ustedes. Hasta pronto.
Gracias a todos aquellos que nos están siguiendo a través de infobioquímica.com.
Infobioquímica.com.
Un modo de mejorar y mejorarnos en el mundo de la bioquímica clínica. Estamos en el microscopio.
Estamos en el microscopio.
En directo por la web infobioquímica.com. Los miércoles a las 13,
hora argentina.
Hora 11:30 en Venezuela. La doctora Luciana Barbini es bioquímica, doctor por la Universidad de Santiago de Compostela, España, docente de la Cátedra de Virología, Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires, investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, profesora adjunta de Microbiología Clínica, Carrera de Bioquímica, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad Nacional de Mar del Plata, Argentina.
Buenas tardes, estamos con la doctora Luciana Barbini. Gracias, Luciana, por estar con nosotros.
No, gracias a vos por la invitación.
Luciana, nos interesa mucho que nos cuentes un poquito por qué el 28 de julio fue el Día Mundial de la Hepatitis.
Bueno, se conmemora por la fecha de nacimiento de Baruch Blumberg, que es el descubridor del virus de la hepatitis B. Además de ser el descubridor del virus en sí, es la persona o es un médico que diseñó la vacuna que previene de la infección, y gracias a estos descubrimientos o avances le otorgaron el Premio Nobel de Medicina. Lo de la vacunación del virus contra el virus de la hepatitis B es muy importante porque ha impactado en lo que es la epidemiología de la infección en el mundo y ha reducido la vacunación significativamente. Los casos de cáncer de hígado que se producían consecuencia de la infección crónica por el virus de la hepatitis B. Se decía en algún momento que era la primer vacuna anticáncer que se había diseñado, por esto de prevenir la infección viral y en consecuencia prevenir la aparición de cáncer de hígado en países que tienen muy alta prevalencia de la infección.
También me comentabas que la vacunación de la hepatitis A disminuyó mucho la frecuencia de hepatitis A.
Exactamente, la vacuna de la hepatitis A, al igual que la vacuna contra el virus de la hepatitis B, están en el calendario de vacunación obligatorio de la Argentina, y la incorporación, en este caso, de la vacuna contra la hepatitis A ha reducido significativamente la cantidad de casos que se detectaban antes de la vacuna de hepatitis A. Y además, desde la incorporación de la vacuna, no se detectan más casos de hepatitis fulminante en niños, cosa que sí pasaba antes de la vacunación.
¿Cuántos casos me dijiste que habían antes de la vacunación y después?
Y se reportaban más o menos 300.000, aproximadamente 300.000 casos por año de hepatitis A, y al año siguiente de haber incorporado la vacuna en el calendario, ya se pasó a tener aproximadamente 500 casos al año, con lo que se ha reducido aparte muchísimo lo que es la circulación del virus.
Qué importante. Y en el caso de la hepatitis C, no hay vacuna.
En el caso de la hepatitis C, todavía no hay vacuna disponible. Eso mucho se debe a la alta variabilidad genética que tiene el virus y a la dificultad, dada esta característica, de poder obtener una vacuna.
Acá me decías que hay mucho hepatitis C subdiagnosticada, ¿no es cierto?
Exactamente. Se considera que la prevalencia de la infección por el virus de la hepatitis C en Argentina es de alrededor del 2%, pero los que trabajamos en este tema, no solo bioquímicos, sino también médicos hepatólogos, consideramos que ese número está muy por debajo de lo que debe ser lo real. Por lo tanto, también consideramos que habría que ampliar los estudios para poder determinar la prevalencia real en el país, bueno, y nosotros específicamente en nuestra ciudad.
Obviamente, aquí los métodos de screening, no solamente además de permitir detectar la prevalencia, nos permitirían ayudar al paciente beneficiándolo en la detección temprana y disminuyendo los riesgos.
Exactamente, porque la mayoría de las infecciones por el virus de la hepatitis C, al principio son asintomáticas. Entonces, muchas veces el paciente se entera de que tiene una infección crónica por el virus de la hepatitis C después de muchos años de haber adquirido la infección, y a esa altura esa infección crónica ya produjo bastante daño en el hígado. Te recuerdo que el 90% de los pacientes que se infectan con el virus de la hepatitis C tienen una evolución a una infección crónica y solamente el 10% pueden resolver la infección. Al contrario de lo que pasa con la infección por el virus de la hepatitis B, en la que los adultos que se infectan solamente el 10% evoluciona la cronicidad.
Hacemos un poquito recordar cómo es el mecanismo de contagio más común en el caso de la hepatitis C y en el caso de la hepatitis B.
Bueno, y te agrego después hepatitis A.
Hepatitis A también.
Empiezo por la hepatitis A.
La hepatitis A es la que más conocemos, contanos un poco.
La que más conocemos porque es de transmisión fecal-oral. Claro. Entonces, esa es mejorando las condiciones higiénico-sanitarias, principalmente con la provisión de agua potable, además de la vacuna, es como mejor podemos prevenir la infección por el virus de la hepatitis A. Y el virus de la hepatitis A no hace infecciones crónicas, resuelve la infección. Ahora, en el caso de la hepatitis B, la vía de transmisión principal actualmente es la transmisión sexual, aunque también puede transmitirse de manera parenteral por contacto con fluidos contaminados con el virus. Y en el caso de la hepatitis C, lo que se está viendo es que ahora principalmente la transmisión es por drogadicción endovenosa, por compartir jeringas, agujas, o también hay algo de transmisión por piercings, tatuajes, que se hacen con material que no está bien esterilizado. Pero la vía sexual en el caso de la hepatitis C es muy poco eficiente.
La que es más fácil que se contagia es la hepatitis A, después la hepatitis B y último la C. Por las vías más comunes, ¿no? Obviamente, sí. Como decís vos, en el caso de la transmisión por jeringas y eso.
Claro, antes también se podía llegar a contagiar por transfusiones, pero tanto el virus de la hepatitis B como C se chequean en los bancos de sangre, por lo tanto la sangre que se transfunde o derivados de la sangre estarían libres de estas infecciones.
En el caso de la hepatitis C pueden pasar muchos años antes que se diagnostique, por eso un poco la importancia de hacer un screening, porque hay gente que va a pasar quizás muchos años con este virus y cuando empiecen los daños reales es cuando empezaría el tratamiento y quizás ya sea un poco más tarde, ¿no?
Exactamente, por eso nosotros creemos que sería adecuado alguna vez hacerse una detección de anticuerpos contra el virus de la hepatitis C para saber antes de, por ejemplo, detectarlo por casualidad al hacerse un chequeo médico y tener las transaminasas aumentadas y empezar a dilucidar qué es lo que está pasando. Entonces, nosotros también creemos que como hay subdiagnóstico, sería apropiado recomendar que la gente se chequee la infección.
Bueno, este es un rol muy importante de la radio, difundir estos conocimientos entre los bioquímicos y hacer que los bioquímicos tomemos algún rol importante en la difusión de estos temas, cada uno en nuestro lugar de trabajo, en nuestra zona, en nuestra ciudad, pueblo, permitiría que se comience a estudiar más a fondo la hepatitis C o hacer recomendaciones sobre distintos hábitos en la hepatitis B o en la hepatitis A, y evitar que, evidentemente, tengamos tantos prevalencia, como decías vos, de hepatitis C, que es muy alta, o de hepatitis B, ¿no? Entonces, bueno, un poco la radio que le pueda ser útil a cada uno para que retransmita estos programas de radio a distintas poblaciones, ya sea de médicos o de pacientes, ¿no? Eso es un poco lo que buscamos y es un poco reflejar lo que ustedes el otro día hicieron a Cámara de Plata cuando armaron esta charla abierta de hepatitis general, ¿no? Era así.
Claro, la intención también es divulgar y difundir para que se pueda saber cómo se transmite, de esa manera sabemos cómo lo podemos prevenir y que los pacientes que no tengan hechos un diagnóstico puedan acceder a un diagnóstico de la infección porque existe la posibilidad de hacer un tratamiento, tanto en el caso de la hepatitis crónica B como la hepatitis crónica C. Y también está la posibilidad de Ahora, incorporar nuevas drogas en los tratamientos que han mejorado muchísimo los porcentajes de respuesta al tratamiento, cosa que antes no pasaba tanto y quedaba aproximadamente un 50% de los pacientes tratados sin responder al tratamiento. Ahora la tendencia es incorporar nuevas drogas que van dirigidas específicamente contra el mecanismo de replicación del virus, inhiben la replicación y tienen un muy alto porcentaje de respuesta al tratamiento y los pacientes se curan, resuelven su infección crónica.
Otra de las utilidades clínicas de los marcadores de laboratorio en el caso de hepatitis es el seguimiento de las terapias, el ajuste de las terapias, ¿no es cierto?
Exactamente. Más específicamente, si hablamos en el caso de la infección crónica por el virus de la hepatitis C, los médicos antes de empezar un tratamiento necesitan siempre conocer cuál es el genotipo que está infectando y los niveles de carga viral que tiene el paciente antes de empezar el tratamiento. Porque el seguimiento del tratamiento o la evaluación de la respuesta al tratamiento se hace monitoreando los niveles de carga viral, que lo que se busca es que esos niveles disminuyan hasta niveles no detectables, y además, lo que les decía de la determinación del genotipo, el genotipo que infecta determina qué esquema de tratamiento antiviral el médico va a darle al paciente, porque hay ciertos genotipos que se asocian con mejor o peor respuesta al tratamiento. Justamente el genotipo 1B del virus de la hepatitis C, que es el más prevalente en Argentina, es uno de los genotipos que peor responde al tratamiento.
¿Y en América Latina?
En América Latina están un poco más distribuidos. En Argentina lo más prevalente es 1B, pero lo que vemos nosotros acá en Mar del Plata, si me permiten dar los datos de Mar del Plata y de un estudio de epidemiología molecular que venimos haciendo nosotros, es que los genotipos más prevalentes en esta ciudad son el 1A y el 3A. Y esos genotipos se asocian muy fuertemente a lo que es la transmisión por drogadicción endovenosa, que es una de las vías principales que yo te decía que actualmente, digamos, por la que actualmente se transmite el virus de la hepatitis C.
Bueno, vamos a invitar también a aquellos especialistas de toda América Latina y de España a que nos cuenten un poco también cuál es la situación de cada país en el caso de las hepatitis. Así que bueno, están invitados a quienes quieran comunicarse con nosotros a la radio para pasarnos información o para hacerles una entrevista, con gusto. Nos encantaría poder relevar un poco la situación en todo Iberoamérica. Luciana, hay mucho para hablar de diagnóstico de laboratorio en el caso de las hepatitis. Yo te propongo que la semana que viene armemos una mesa redonda con estos dos médicos que están trabajando en el caso de hepatitis y que veamos y analicemos a fondo cuál es el aporte del laboratorio para el médico en el caso de cada una de las hepatitis y ver cada uno de los marcadores más relevantes y cómo se manejan, ¿te parece?
Me parece bárbaro, y aparte el laboratorio hace un gran aporte a lo que es tanto el diagnóstico como el seguimiento de las hepatitis virales. Los bioquímicos como que tenemos un rol bastante importante en estos aspectos.
Bueno, Luciana, te agradezco mucho tu visita y entonces te esperamos para seguir tratando este tema y quizás nos lleve 2 o 3 semanas más, porque una vez que empecemos a abrir este tema seguramente va a haber muchas cosas interesantes para charlar.
Bueno.
Y por supuesto invitamos a todos los oyentes que nos quieran mandar su información de distintos lugares, bienvenidos sean, vamos a estar con este tema tratándolo, calculo, durante todo el mes. Así que será hasta la próxima.
Bueno, hasta la próxima entonces, gracias.
Muchas gracias.
¿Desea dejarnos su mensaje? Puede hacerlo grabando un mensaje de voz a través de Skype. Nuestro usuario, el microscopio, todo junto.
Booth in the Midwest. taught me something. We both know what memories can bring. They bring diamonds and rust. On the scene, already a legend, the unwashed phenomenon, the original vagabond. You strayed into my arms, and there you stayed, temporarily lost at sea. The Madonna was yours for free. Yes, the girl on the half shell. Now I see you standing with brown leaves falling all around and snow in your hair. Now you're smiling out the window of that crummy hotel over Washington Square. Our breath comes out, white clouds mingles and hangs in the air. You're offering me diamonds and rust. I've already paid. El
microscopio.
Una mirada al conocimiento. Una mirada al conocimiento.
El reporte es un servicio que nos permite estar actualizados de la situación epidemiológica local, provincial, nacional y mundial. Del último reporte extraemos: se registran 111 muertes diarias por patologías relacionadas con el tabaco en la Argentina. Esto ocurre a pesar de medidas como los ambientes 100% libres de humo que se han adoptado para contrarrestar esta epidemia, según el informe del Instituto de Efectividad Clínica y Sanitaria. En consecuencia de ello, el sistema de salud deberá gastar este año casi 21.000 millones de pesos en la atención y el tratamiento de estos problemas de salud, como son los 9 cánceres que el tabaquismo puede inducir de manera directa o indirecta, los infartos o las enfermedades respiratorias. Esto representa alrededor del 1% del Producto Bruto Interno del país y el 12% del presupuesto anual de salud. Esta cifra, que es conservadora porque excluye los costos por ausentismo laboral, la productividad perdida o los gastos de bolsillo de los pacientes y sus familias, es el doble de lo que recauda el Estado por los impuestos al cigarrillo, un monto que apenas alcanza los 10.000 millones de pesos. Las noticias sobre salud podrían provocar síntomas en algunas personas. Los medios de comunicación y la mente podrían tener un papel potente en la experiencia de las personas del llamado síndrome de Wi-Fi. Los investigadores de la Universidad de Johannes Gutenberg de Mainz, en Alemania, afirman que los hallazgos apuntan al poder de los medios de comunicación y que las preocupaciones sobre los efectos nocivos para la salud en realidad enferman a las personas.
el Instituto Nacional de Tecnología Industrial de la Argentina patentó una pintura bactericida. El desarrollo puede tener aplicaciones en ámbitos hospitalarios, hogares, gimnasios y comedores, entre otros espacios. El avance consistió en modificar superficialmente las cargas y pigmentos inorgánicos utilizados en la industria de pinturas para conferirles propiedades antimicrobianas. Se emplearon metales que actúan combinándose con aminoácidos esenciales para el ciclo vital de los microorganismos y que resultan inocuos para el ser humano. Así, las propiedades bactericidas se mantienen a lo largo de la vida útil del recubrimiento. La pintura del INTI demostró eficacia contra diversos microorganismos de importancia clínica, tales como Staphylococcus aureus y Escherichia coli. Una nueva vacuna contra la malaria reduce en 72% las infecciones. Un equipo de investigadores japoneses informó del desarrollo de una vacuna que disminuye en más de 2/3 el riesgo de desarrollar la malaria en humanos. Los investigadores de la Universidad de Osaka desarrollaron una vacuna en polvo seco a través de la modificación genética de una proteína encontrada en el parásito que causa esta enfermedad, que mezclaron con gel de hidróxilo de aluminio. Los efectos de la vacuna son mejores que los obtenidos hasta ahora con cualquier otra vacuna antimalárica. Agenda en el microscopio. Cursos, talleres, seminarios, congresos. Los 80 años de los antibióticos. Conferencia internacional. Del 21 al 25 de octubre de 2013, 14 a 18 horas. Seminario gratuito, destinado a estudiantes de grado y posgrado y profesionales del área de las ciencias biomédicas, Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires. El microscopio. Séptimo Congreso Nacional del Laboratorio Clínico, Bilbao, España, 23 al 25 de octubre de 2013. Cursos precongreso. El mapa de riesgos en el laboratorio clínico, construyendo una cultura de seguridad del paciente. Anemias, diagnóstico en el laboratorio. Enfermedades hereditarias neurológicas. ¿Qué aporta el laboratorio clínico al diagnóstico etiológico? www.labclin2013.es. El microscopio. Segundo Congreso Bioquímico Córdoba 2013, Argentina. 24 al 26 de octubre de 2013. Organizado por el Colegio de Bioquímicos de Córdoba, Hotel Sheraton Córdoba, con la participación de destacados profesionales del área y una diversidad de temas de interés y actualidad científica. El microscopio. Sentidos químicos y metodología para el análisis sensorial. Curso intensivo presencial con complemento de módulos virtuales. Cátedra de Fisiología y Campus Virtual de la Facultad de Farmacia y Bioquímica. 18 y 19 de octubre de 2013. A distancia. 4 módulos semanales, 40 horas. Curso de posgrado, Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires. El microscopio. Noveno Congreso Uruguayo de Bioquímica Clínica, Laboratorio Clínico, Investigación, Ciencia y Tecnología al Servicio de la Salud y el Bienestar. Montevideo, los días 7, 8 y 9 de noviembre de 2013. Torre de Antel, Uruguay.
Valerius Cordus fue un farmacéutico, médico y botánico alemán. Había nacido el 18 de febrero de 1515 en Hesse, cerca de Frankenberg, hijo del ardiente converso luterano Euricius Cordus. Comenzó sus estudios superiores a la edad de 12 años, estudiando botánica, estudiando farmacia, bajo la tutela de su padre. En el mismo año también se matriculó en la Universidad de Marburgo, completando su maestría en 1531. Tan precoz, desde entonces y hasta 1539, amplió sus estudios trabajando en la tienda de su tío boticario, Johannes Joachim, en Leipzig, e inscribiéndose en la universidad de esa ciudad. En 1539, y señalemos que tenía menos de 20 años, se trasladó a la Universidad de Halle-Wittenberg, donde dio clases y estudió medicina. Sus conferencias fueron populares y fueron publicados póstumamente en 1549 como Las Anotaciones a Dioscórides. Sus investigaciones fueron el resultado de observaciones propias, sistemáticas, de muchas de las mismas plantas descritas por Pedanius Dioscórides en el siglo I. La observación directa de especímenes vivos fue uno de los puntos fuertes de Cordus. En el 42 empezó a viajar entre Alemania e Italia para sus investigaciones y presentó su farmacopea Dispensatorium al Consejo de Nuremberg. Y el Consejo le hizo entrega de 100 florines de oro y le publicó la obra como libro póstumo en el 46. Fue además el primero en plantear que el carbón fósil era producto de plantas antiguas y que el polen era el responsable de la fecundación vegetal. Su obra, el Dispensatorium, es una de las farmacopeas más conocidas y también escribió un famoso herbario, el Historia Plantarum. Cordus fue uno de los herboristeros más célebres de la historia. También es ampliamente acreditado por haber iniciado un método para sintetizar éter, al que llamó Oleum Dulci Vitrioli, o aceite de vitriolo dulce, que implicó la adición de ácido sulfúrico al alcohol etílico. Esta denominación se debe a que Cordus descubrió el método al destilar etanol y ácido sulfúrico, conocido antiguamente como aceite de vitriolo. Se ha sugerido que puede haber aprendido ese método a partir de portugueses exploradores que trajeron ese conocimiento de Medio Oriente. El 26 de enero de 1540, el alemán Valerius Cordus destilaba el éter por primera vez. Aproximadamente al mismo tiempo, Teofrasto von Bastumbo-Hohenheim, mejor conocido como Paracelsus, del cual ya hemos hablado en este espacio, descubrió sus propiedades analgésicas. El nombre éter fue dado a la sustancia en 1730 por Augusto Sigmund Frobenius. Fue uno de los primeros anestésicos utilizados en medicina. Y no es un tema menor. Hoy es impensable una operación quirúrgica sin anestesia, pero esta no existía hace 200 años. Operaciones sencillas como la amputación de un miembro, la operación de cataratas o la extracción de cálculos biliares o de balas eran auténticas torturas para los pacientes. Los primeros anestésicos utilizados fueron el éter, el óxido nitroso o gas de la risa y el cloroformo. Pero hubo que esperar hasta el 30 de marzo de 1842 cuando el doctor Crawford Williamson Long en Danielsville, Georgia, lo empleara en una operación quirúrgica. Lo usó para sedar a un niño antes de extirparle un quiste de cuello. El éter se guardaba en una botella de cristal oscuro para que no le diera la luz y para administrarlo se vertía un poco sobre un cucurucho hecho con papel de periódico, para luego tapar con dicho cucurucho la boca y la nariz del paciente de forma que los vapores, el éter es tremendamente volátil, sedaran al paciente. Eso sí, el uso de analgésicos también tuvo sus pequeños problemas al principio, provocados por la mentalidad de la época y la resistencia al cambio. Por ejemplo, cuando la reina Victoria de Inglaterra decidió en 1857 tener al príncipe Leonardo de Sajonia-Coburgo-Gotha, su octavo hijo, empleando cloroformo en el parto para no sentir dolor, los sectores más conservadores de Inglaterra se le echaron encima por contravenir la frase bíblica que Dios le dijo a Eva luego del pecado original: parirás a tus hijos con dolor. Pero estamos llegando al fin de la breve vida de nuestro amigo Valerius Cordus. Tenía 29 años cuando con su amigo Hieronymus Scriver y dos amigos franceses más atravesó Italia en pleno verano, pasando por Padua, Ferrara, Bolonia y Venecia, con tan mala suerte que fue herido por la patada de un caballo. Esa herida derivó en una infección febril que se complicó con malaria. Llegaron apenas a Roma, donde Cordus murió el 25 de septiembre de 1544. Sus amigos tuvieron que hacer muchas gestiones con su cuerpo, ya que en Roma lo querían arrojar al Tíber debido a que era protestante. Fue finalmente enterrado en la iglesia alemana de Roma, Santa María del Ánima.
El microscopio. Comunicación y salud.
Y estar vivo, haber sobrevivido millones de resacas, entonces navegar se hace preciso en barcos que se estrellen en la nada, vivir atormentado de sentido, creo que esta sí es la parte más pesada, en tiempos donde nadie escucha a nadie. En tiempos donde todos contra todos, en tiempos egoístas y mezquinos, en tiempos donde siempre estamos solos, habrá que declararse incompetente en todas las materias de mercado, y habrá que declararse un inocente. Y habrá que ser abyecto y desalmado. Yo ya no pertenezco a ningún ismo. Me considero vivo y enterrado. Yo puse unas canciones en tu Walkman. El tiempo a mí me puso muchos años. Tendré que hacer lo que es y no debido. Y tendré que hacerte bien. Tendrás que hacerme daño. Y no olvides que el perdón es lo divino. Y errar a veces suele ser humano. Y no es bueno nunca hacerse de enemigo. Que no estén a la altura del conflicto. Que piensan que hacen una guerra y se mean encima como chicos. Y rondan por siniestros ministerios haciendo la parodia del artista. Y que todo lo que brilla en este mundo tan solo les da caspa y les da envidia. Y yo era un pibe triste y encantado de Beatles, Cañalegui y Charly García. Los libros, las canciones y los pianos, el cine, tus traiciones, mis enigmas, mi padre, la cerveza, las pastillas, los misterios, el whisky malo, los odios, el amor, los escenarios, el hambre, el frío, el crimen, el dinero y mis 10 días me hicieron este hombre enreverado. Si alguna vez me cruzas por la calle, regálame tu beso y no te aflijas, che. Si ves que estoy pensando en otra cosa, no es nada malo, es que pasó una brisa, la brisa de la muerte enamorada, que ronda como un ángel asesino. Mas no te asustes, flaca, siempre se me pasa. Es la intuición de mi destino. Me gusta estar al lado del camino, fumando el humo mientras todo pasa. Me gusta regresarme del olvido para acordarme en sueños de mi casa, del chico que jugaba la pelota. Nadie nos prometió un jardín. a divertir a tu familia mientras el mundo se cae a pedazos. Me gusta estar al lado del camino, me gusta sentirte a mi lado, me gusta estar al lado del camino.
En el programa de hoy escuchamos a la profesora doctora Juana Ortellado Canese, bioquímica por la Universidad Nacional de Asunción, presidente de la Asociación de Bioquímicos del Paraguay, al doctor Oswald Sontag, a cargo de Asuntos Profesionales y Científicos Internacionales en BioRad, a la doctora Luciana Barbini, es bioquímica, doctor por la Universidad de Santiago de Compostela, España. Esto ha sido El Microscopio. En directo por infobioquímica.com. Los miércoles a las 13, hora argentina. Hacemos el microscopio Hernán Farestalle, Silvana Buján, Nicolás Tem, Sebastián Snur, Belén Landi y Marcelo Elías.